Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Hi ha llibres que et desassosseguen, que són un cop de puny a la boca de l'estómac. Los muertos y el periodista, publicat Anagrama, n'és un. Un assaig duríssim, amb parts de crònica, sobre la violència extrema en una de les regions amb els índexs d'homicidis més alt del planeta, Centroamèrica, i concretament el triangle format pel Salvador, Guatemala i Hondures. És un llibre que es fixa en el paisatge humà que habiten els subsols, en aquells que no tenen res a perdre, ni tan sols els records feliços perquè mai n'han tingut. Pobres massacrant pobres. Los muertos y el periodista parla d'això, però també és un exercici de profunda sinceritat sobre l'exercici del periodisme en entorns demacrats per la barbàrie. L'autor d'aquest text brutal és el periodista salvadoreny Òscar Martínez, cap de redacció del diari digital El Faro.net, un mitjà d'investigació de molt prestigi assetjat per la maquinària del president Nayib Bukele. Martínez ha estat més d'una dècada cobrint una regió regida per lleis salvatges, on el verb matar significa poca cosa per si sol i requereix, tal com escriu, altres especificacions, com esquarterar, incinerar, decapitar o estrangular. En aquest context, diu Martínez, normalitzar la violència no vol dir deixar de patir-la, sinó incorporar dinàmiques per evitar-la. Quin autobús agafar i quin no, què fer si xiulen les bales, on amagar-se si s'escolten corredisses, com reaccionar si se saluda un pandillero, com reaccionar si se saluda un policia. S'acostuma a vincular la violència amb societats primitives, poc desenvolupades, però és un error. El filòsof Joan Bordeus sap que els nivells més bàrbars de violència van associats a un desenvolupament tecnològic, social i cultural. A Centroamèrica, la taxa d'homicidis és una autèntica pandèmia.
Solidaris. Tothom té una història.
How many roads must a man walk down before you can call him a man?
Associem violent amb primitiu.
Joan Bordeus, filòsof i crític cultural.
Quan en realitat els graus més sofisticats i més bàrbars de violència van associats a un desenvolupament tecnològic, social i cultural.
En sociologia, la paraula violència mai no va a soles.
Ferran Jiménez, sociòleg i professor dels Estudis d'Educació Social de la UOC.
Quan parlem de violència, parlem de violència de gènere, de violència simbòlica, de violència política, de violència patriarcal, de violència institucional. Val? Sempre necessitem adjectivar aquesta violència. No? Aleshores, a partir d'aquí n'hi ha dues grans preguntes que ens hem de fer. La primera és, qui ompli de significat aquest significant anomenat violència? Ho poso un exemple. Quan parlem de violència legítima de l'Estat, per exemple, si abans penjar uno en la forca era violència legítima, no? Perquè bueno, s'entenia que era una persona que havia obrat de determinada manera i per tant el poder podia exercir aquest tipus de violència. Ara, en la majoria de societats, bueno, aquest tipus de violència no és una violència legítima, no? No s'accepta com a tal. A dia d'avui, qui té el poder de decidir què s'entén per violència, és a dir, davant l'opinió pública, i quines violències són acceptades i quines no són acceptades, és l'Estat com a tal, i l'Estat significa la judicatura, els cossos policials, el propi legislatiu, l'executiu, i per una altra banda, el conglomerat mediàtic, que normalment, diguem-ne, que està insertat o està imbricat en el propi Estat.
La psicologia, l'antropologia, la pedagogia, la comunicació, l'art... La violència es pot analitzar des de moltes disciplines i cadascuna aporta diferents respostes a la pregunta de per què la societat recorre a l'ús de la violència. Amb en Joan Bordeus i en Ferran Jiménez abordem aquesta gran qüestió des de la filosofia i la sociologia. I canviar el gobierno de nuestro país a la gente. Ferran Jiménez explica per què hi ha violències com la racial o la masclista que estan tan normalitzades en diferents societats.
Si anem al cas dels Estats Units, la violència que a dia d'avui s'exerceix i que continua després de, vamos, de segles és la violència racial contra els afroamericans, contra els negres. Una gran part també de la ciutat nord-americana, bueno, entén que són formes de violència legítima. El tema de Mèxic, el que passa amb la violència patriarcal o amb les formes de violència patriarcal és que estan en gran part normativitzades pel propi estat. És a dir, l'estat com a ens, i aquí seria com a ens de poder, també com a ens moral, en el cas de Mèxic, no ha arribat a instaurar culturalment aquest monopoli legítim de la violència, en el sentit de que ha lluitat amb d'altres grups de poder, com en aquest cas podien ser els narcotràfics o diferents formacions en els diferents estats de Mèxic. Aleshores, aquesta disputa entre monopolis de legitimitat de la violència fa que, efectivament, diferents formes de violència siguin admeses socialment per diferents grups. La gravetat, no?, dels feminicidis. No? Hi ha un conflicte o fins i tot una identificació de l'Estat com a un enemic. I, per tant, bueno, a partir d'aquí, la violència troba moltes formes. No?
Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament, que es fa aquests mesos de novembre i desembre a Barcelona, se centra en l'edició d'aquest any en la ira i la presenta com la bèstia amb la qual vivim. Joan Bordeus hi participa com a filòsof amb un diàleg en què reflexionarà sobre la relació entre ira i revolta i en el que planteja com la ira s'expressa a través de la violència.
Només amb una resposta irada davant d'una injustícia és quan l'home es revolta, quan les comunitats diuen prou, un grau molt alt de tolerància a la dominació no fa la societat més justa, sinó que és un equilibri de poder, i el que dona poder són aquestes emocions de revolta, de ser capaços de ser un contrapoder al poder, de ser capaços d'amenaçar el poder. Totes les democràcies són fruit d'històries violentíssimes, llavors hi ha una relació molt estreta entre ira i democràcia.
L'ètica entén que la violència és dolenta, però la violència, segons Bordeus i Jiménez, no hi entén de moral.
El que hem d'entendre és que la violència és útil al poder, sempre. O sigui, s'utilitza la violència perquè és productiva, és útil, és profitosa, per tant es fa servir, no és una qüestió de moral. No hi ha moral en la violència.
El poder és aconseguir que l'altre faci el que tu vols sentint que ho fa lliurement. Llavors, el poder és molt més invisible que la violència, que és molt més visible. El poder més eficaç és aquell que menys ha de recórrer a la violència per perpetuar-se. Per ser tots els teòrics de la sospita, com Freud, Nietzsche, Marx, no tenen més remei que sospitar que la gent està en contra dels seus interessos, però és molt difícil fer-li explicar, ensenyar-li a la gent. És molt fàcil dir-li a algú que l'estan castigant a fuetades, perquè treballen amb això, entrant a dins de la consciència.
L'estrès emocional, l'angoixa, fins i tot la sensació de pànic, no?, i de culpa, de vergonya, que, per exemple, genera una notificació d'un desnonament amb data oberta, val?, a una família vulnerable, això és indescriptible. Vull dir, és invisible, però és absolutament, és una forma de violència que destrossa l'individu.
Solidaris. Mercè Folch.
El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, registró una tasa récord de 105 asesinatos cada 100.000 habitantes.
La medida del Ejecutivo salvadoreño llega luego de que se registrara la mayor ola de homicidios desde que Bukele asumió el poder.
Lo agarré después de que lo asesiné y lo eché a un lago y le amarré unas piedras.
Que nosotros en realidad queremos un cambio. No queremos más violencia, no queremos más crímenes.
Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro.
Si aquella noche de domingo 16 de abril de 2017 yo no hubiera aparecido en el cantón Santa Teresa, quizá Herbert no habría sido asesinado a machetazos en la cara. Quizá Huito no habría sido decapitado. Quizá Jessica no habría tenido que huir. A Rudy, ese sí, creo que lo habrían matado de cualquier forma.
No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras.
Òscar Martínez és periodista, autor de Los Muertos i El Periodista, publicat Anagrama, i cap de redacció del Faro.net, el prestigiós mitjà digital d'investigació del Salvador. Martínez també ha escrit títols com Los migrantes que no importan, La bestia, Una historia de violència i El niño de Hollywood. Òscar Martínez, bienvenido y gracias por atendernos desde El Salvador.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Un gusto acompañarte.
Es un libro, Óscar, con muchas preguntas, algunas respuestas, y que, según dices, no te costó escribirlo, fue orgánico. Cuéntame este proceso.
Mira, el año pasado fue un año muy complicado, sobre todo si sos de un país tan pequeñito como El Salvador, donde se estaba consolidando, además, un autócrata como Nayib Bukele, el presidente que tenemos. Yo siempre he trabajado en la región, no solo en El Salvador, sino en México, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Y en un momento en el que me sentí encerrado. Honestamente, la primera acción para tomar el libro fue una acción de tratar de romper los 21.000 kilómetros cuadrados que a veces son un encierro en este país. Tratar de pensar que había algo que contarle a más gente en un año en el que estábamos en la redacción que dirijo, muy metidos en temas de corrupción, en temas de autoritarismo, vinculados solo con este señor, con este hombre de 40 años que nos gobierna y al que tanto la gente ama aquí. Fue una acción de eso, de pensar, de tratar de trascender, de saber que había que detener algo incomprendido que había que contar. Y me puse a revisar la libreta de estos 13 años cubriendo violencia, y entonces el libro se fue aclarando en mi cabeza.
28 libretas, que pronto se dice, ¿no? Y estos 13 años cubriendo una de las zonas más violentas, ¿no?, del planeta.
Sí, fíjate que han sido años complicados y años en los que sobre la marcha he tenido que ir aprendiendo. Te voy a poner un ejemplo de cómo. Por ejemplo, el primer libro, Los migrantes que no importan, que lo empecé a trabajar en 2007. Con ese libro, pues en un primer momento yo pensé que me iba a acercar a una violencia más simbólica, o si lo querés ver, más íntima, como la añoranza de los migrantes que huían, etcétera. Nunca me imaginé que iba a llegar directamente al México del crimen organizado, donde bandas cavernícolas como los Zetas habían convertido el secuestro de migrantes, la trata principalmente de mujeres para explotación sexual comercial, en toda una industria que producía millones de dólares. A partir de ese año, a partir del año 2007, cuando yo empiezo a viajar con los migrantes, y luego en mi retorno a Centroamérica en el año 2011 con una pregunta que era si los centroamericanos, mis compatriotas, están dispuestos a cruzar el infierno mexicano para llegar a Estados Unidos, ¿de qué huyen? Y entonces, desde 2011 regresé a intentar entender la violencia de esta región. Desde 2007 nunca retiré la mirada de los actos, creo yo, o algunos de los actos más violentos que se viven en esta región, que conoce muy poco de paz.
Tu mirada es amplia, es interesantísima. Todo el libro es un golpe seco, para decirlo así. Todo lo que narras, explicas muy bien la brutalidad que se vive en el triángulo centroamericano. Y hay un párrafo que a mí me dejó sin respiración, ¿no?, prácticamente. Dices así: el ojo por ojo se queda corto, es solo el inicio en composiciones humanas donde matar es un verbo que dice poco y que requiere especificaciones. Descuartizar, incinerar, decapitar, estrangular, machetear, y continúas, ¿no?, con esta retahíla de verbos. Esto es impresionante y yo no sé si uno se acostumbra a este paisaje de terror.
Fíjate que yo no sé si acostumbrarte, si la acepción con la que ocupamos acostumbrarse es poder vivirlo tranquilamente, no. Yo creo que la gente se acostumbra bajo otra acepción, yo creo que la gente se acostumbra porque tiene que integrarlo a sus rutinas diarias, con mucho dolor, con mucho miedo, pero debe de integrarlo a sus rutinas diarias. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, un joven en El Salvador o en Honduras o en Guatemala que vive en una zona controlada por la pandilla Mara Salvatrucha, la más célebre pandilla del mundo, la que Donald Trump llamaba un grupo de animales, ese joven tiene que percatarse de no pasar por zonas de otra pandilla, porque en eso le va la vida. Es decir, el simple acto de levantarse, de transitar hacia tu trabajo por la mañana, es para mucha gente pues un acto en eso, en el que les va la vida. Y sí, en el libro hay muchas escenas brutales, hay algunas historias vertebrales, como el asesinato de tres de mis fuentes. Se cuenta una historia, quien lo quiera leer en código, de una trágica crónica terrible de lo que le pasó a tres hermanos que fueron mis fuentes, siendo yo periodista, lo puede leer en ese código. Luego yo intercalo esta especie de ensayo recuerdos que son como microhistorias alrededor de las cuales giran preguntas. ¿Se puede ser amigo de una fuente? ¿Se puede odiar a una fuente? ¿Cuándo hay que parar? ¿Cuándo es suficiente? Tuve que decirle a esa mujer que no me contara esas cosas. Tuve que no publicar aquel artículo. El libro es eso. Es una historia central hilvanada con varias pequeñas historias que me permiten responder preguntas o solo dejarlas ahí puestas para que el lector, ojalá, y lo digo con todo cariño y respeto, se atormente un poco como me atormentaron a mí esas preguntas en su momento.
Hablabas ahora de preguntas, ¿no? ¿Cómo se crea una sociedad monstruosamente violenta, ¿no? Es otra de las reflexiones que hay en este libro. ¿Has encontrado finalmente la respuesta, Óscar?
Creo que he encontrado ingredientes. No estoy convencido de haber encontrado una respuesta redonda. Pero sí, ingredientes, yo creo que se genera con dos hechos concretos, fuertes, sostenidos a través del tiempo. Uno es el desconocimiento de la paz. Te voy a ejemplificar esto de una forma breve con mi país, El Salvador. Tuvimos una preguerra muy violenta en los años 70. Tuvimos una guerra muy violenta, para muchos la más violenta de toda América Latina, porque es un país muy pequeño. La guerra fue muy concentrada, muy intensa. Tuvimos la mayor masacre de la que hay recuerdo en este continente en estos dos siglos, la masacre del Mozote, más de 1,000 personas asesinadas en un operativo militar en 1981, principalmente niños y mujeres, muchas de ellas embarazadas, que en aquel momento no participaban en actividades de la guerrilla. Tuvimos una guerra muy violenta y después de esa guerra muy violenta, en el 92, tuvimos una paz muy violenta, porque la paz no se decreta, la paz se construye. Y aquí los jefes de la guerra decretaron la paz, pero nunca nos enseñaron qué es eso. Y Estados Unidos nos inyectó 4,000 pandilleros deportados, que ahora mismo solo en mi país, de 6.5 millones, son 64,000 pandilleros activos. Es decir, nunca hemos conocido la paz, nunca hemos sabido cómo vivirla. Hay zonas de exclusión en la ciudad, quiero decir, burbujas donde la gente vive muy bien. Yo he habitado algunas de esas burbujas. Donde podés vivir como si vivieras en otro lugar, en un lugar donde la gente vive de otra forma y te podés tomar tu gin tonic en una terraza tranquilamente, pero a algunos pasos tuyos habrá un señor con una escopeta 12 custodiándote. Ese es un ingrediente. Y el segundo ingrediente es la impunidad. La impunidad es la lección de la historia que dice una cosa y la repite a la cara de las víctimas, a la cara de los perpetradores. Les dice: no pasa nada, podés hacer eso y no pasa nada. Poder repetirlo y no pasa nada. Somos un país donde ni siquiera el asesinato de Monseñor Romero se ha resuelto. Un país donde nadie ha sido condenado por asesinar a los sacerdotes jesuitas. Te dice una y otra vez, podés hacer cosas, podés cometer barbaries y no va a ocurrir nada. La impunidad y el desconocimiento de la paz, estoy seguro de que son dos elementos fundamentales que nos han creado como región.
Claro, la muerte como herencia, ¿no? En el ADN, a causa de esta impunidad, ¿es eso?
Sí, yo creo que es la repetición de actitudes, el conocimiento, la impunidad conlleva otros sentimientos, creo yo. La rabia, yo creo que mucha gente, muchos miembros de las pandillas han entrado ahí por rabia de vivir en un mundo que no le reservó ni un pedacito a ellos nunca, que no le reservó ni una esquina, ni un aula de colegio, ni un pupitre, ni siquiera una silla, que simplemente les dijo desde niño, vas a reproducir este esquema. ¿Te acordás cómo era tu abuelo? Era pobre. Y tu padre, pobre también, y tu madre era pobre, y vos vas a ser pobre. Bueno, pues hay gente que bajo ese esquema se hartará. No es la mayoría de gente, la mayor parte de gente salvadoreña es trabajadora. La mayor cantidad de jóvenes que habitan esos barrios no son de las pandillas. He dicho 64,000 y he dicho que somos una población de 6.5. Pero yo entiendo por qué esos 64,000 se hartaron. Entiendo la lógica bajo la que dijeron, yo no quiero ser nadie toda la vida. Y a veces la violencia es una manera de encontrar estatus, de renombrarte como ellos lo hacen, que cambian nombres como Miguel Ángel Tovar por el niño de Hollywood o por el diablito de Hollywood, y se ponen estos nombres grandilocuentes de guerra, porque la violencia, al fin y al cabo, nos guste o no, dota de sentido las vidas de muchas personas que no lo encuentran de otra manera.
No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar.
Vamos a entrar en la historia de los muertos y el periodista, Óscar. Tres hermanos pobres que siguen este perfil que ahora nos estabas contando, Herbert, Vito y Rudy, cuyos cuerpos aparecieron desfigurados en un cañaveral. Rudy era el único testimonio de una masacre policial contra pandilleros. He dicho masacre y no enfrentamiento, tal como bien tú remarcas en el libro, porque el uso del lenguaje es muy importante aquí. Decía, una masacre masacre policial contra pandilleros y además tu principal fuente de información para resolver el crimen. Claro, tú cuando lo conoces, en tu libreta escribes: hoy he conocido a un muchacho que será asesinado. Aquí los cimientos, ¿no?, del oficio se tambalean.
Mira, yo te digo, yo he aprendido a lo largo de estos años y yo sé, yo no rehuyo de esa parte. Yo sé que el libro va a generar animadversión en mucha gente. Sé que algunas partes del libro le van a parecer injustamente cínicas o demasiado cínicas a algunas personas. Pero mi intención no es que nadie salga tranquilo de este libro y mi intención tampoco, evidentemente, es ofender a alguien. Yo no escribo libros para ofender a nadie. Simplemente ser honesto. Eso es lo que ocurrió, así fue. Está anotado en mi libreta que está ahí marcada, la estoy viendo ahora mismo en el salón, en el estudio de mi apartamento. Yo no creo que el periodismo... Yo quisiera salvar vidas, claro que quisiera salvar vidas. Lo he querido hacer desde que empecé a los 17 años en el oficio. ¿Yo salvo vidas? No, eso es mentira. El periodista que crea que salva vidas se engaña a sí mismo. El periodista que promete salvar vidas a las personas a las que se acerque es un mentiroso. Yo sé cómo contar bien una historia. Y para ello sé si tengo que ir, volver, ir 20 veces, subirme a un tren, buscar a Rudy en las breñas en las que se escondía cuando vivía en abrevaderos de cerdo porque lo querían matar los policías. Cada mañana lo perseguían para asesinarlo porque fue testigo de esa masacre. Eso sí sé, irlo a buscar, como en algún momento del libro lo verán, cuando él está atravesado por una bala, falleciendo casi abajo de un árbol de jocote. Eso lo sé hacer. ¿Cómo salvar una vida? No sé, no tengo idea. Y eso ocurre y ocurrió. Y yo creo que mi participación, mi acercamiento a la historia de estos hermanos, cuando intenté acercarme a Rudy en un momento muy concreto del libro, porque sus hermanos me lo pidieron, creo que tuvo una influencia directa en que luego no solo fuera asesinado él, sino ellos dos también. Y eso es algo que, si yo te dijera que no es verdad, que no lo creo, te mentiría en este programa. Me mentiría a mí mismo pronunciando esas palabras en voz alta. Es una historia compleja que, como digo en el prólogo, este libro no tiene la elegancia noir de personajes imperfectos, pero atractivos. Este es un libro que tiene deformación. Es la explicación de los fondos que yo conocí en el mundo que cubrí durante 13 años. Pero ¿sabes qué más es? A veces nosotros pensamos que esta gente es el margen. Esta gente no es el margen en mis sociedades. El margen somos nosotros, los que comemos 3 veces al día, tenemos internet y tenemos televisión por cable. Ellos no son el margen en un país de 68% de personas que viven en la informalidad y que las hemos conminado a parecer la minoría muda.
Exacto. La vida de Rudy, que también lo dices, ¿no?, tiene 12, 13, 14 años, ¿no? Quién sabe, es un sinfín de miserias, de lucha para ser considerado alguien, tal como decías antes, en este submundo, ¿no?, de reglas salvajes. Para él la pandilla fue esto, convertirse en alguien, ¿no?, en alguien en una sociedad donde las oportunidades y las posibilidades para estos jóvenes son prácticamente nulas.
Sí, 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 él tomó esa decisión. Pero lo que pasa es que la tomó a una edad, en el momento en que él se integró a la pandilla tenía 11, 12 o quizás 13 años, como ni su mamá sabe qué edad tiene Rudy. Que una decisión tomada a esa edad es una decisión, es algo que le podamos reprochar de por vida a una persona. Es lo mismo a la decisión que tomaría un abogado que decide hacerse corrupto y trabajar para el narco en México. Es lo mismo que le criticaríamos a un político que a sus 70 años decide conceder las bases de licitación de una empresa en el puerto de San Salvador. Era un niño que intentaba tomar una decisión terrible que le condenó el resto de su vida, de su corta vida, y que lo condenó al final a esa muerte trágica que descubrirá en el libro.
Uno de los momentos que narra esta vida, ¿no?, rota, de miseria, de Rudy, es cuando le dices que te cuente un recuerdo feliz, ¿no? Este sí. Creo que es la parte más impactante, sí, ¿no?, y que explica también todo este proceso, ¿no?, de este chico, de Rudy, que es solo un crío. Su reacción, lo que te responde, es absolutamente aterrador.
Sí, sí, la cuento esa, ¿no? No tengo estos criterios de no revelar nada del libro. Con gusto lo hago. Hay un momento en el que con Rudy estamos conversando sobre diferentes cosas, Y yo le pregunto a Rudy, le pido que me cuente un recuerdo feliz. Fíjate que pensé que iba a ser una pregunta fácil. De todas las que le había hecho, le pregunté a cuánta gente había matado, le pregunté dónde había enterrado los cadáveres que nadie había encontrado, le pregunté por su plan de huida, de supervivencia, por el amor a sus hermanos, por el miedo a que los mataran. Pero la pregunta que más le costó a él y a mí fue esa. Le pedí un recuerdo feliz de su infancia. Y entonces me di cuenta que estábamos hablando el mismo idioma, pero dos lenguajes diferentes, porque él no me comprendía. Me decía, ¿cómo así? No entiendo lo que me preguntás. Si yo nunca me había visto en toda mi carrera periodística en la obligación de definir una palabra tan sencilla como feliz. Entonces, claro, terminamos en algo que en el periodismo es hermoso, en este caso es trágico, pero también es hermoso. Terminamos en una incomprensión.
Un agente le pone una rodilla en la cara. Es lo que han hecho con los otros demás mientras pateaban en la recepción a este último. ¡Aquí se mueren!, grita un policía. ¡Ayúdeme, señor, ayúdeme! ¡Me estoy muriendo! ¡Écheme un poco de agua en la cara! ¡Me muero! Otro de los detenidos le dice, ¡cálmate! ¡Respira! ¡Trata de respirar! Retumba otra patada. ¡Cállate, hijo de puta! El más golpeado de todos sigue pidiendo que le tiren agua a la cara. Un policía le hace una oferta. Si querés, te podemos orinar. A gritos el muchacho responde, ¡méame, méame!
¿Dónde está la paz? Hace tiempo que la busco y no la encuentro y ya no sé si sigue vivo o se ha escondido en un rincón oscuro del planeta.
Junto a la historia de Rudy y sus hermanos, Oscar también cuenta, tal como decías antes, otros relatos unidos por el lenguaje de la violencia ejercida en este caso por la policía. Hablas de guerra de pobres contra pobres, policías que masacran pandilleros y a la inversa, ¿no? Vecinos de los mismos barrios, mismo estrato social. ¿Esto es lo más triste? ¿Quién se beneficia de todo esto, Oscar?
Mira, yo siempre he creído, estoy convencido, lo escribo en el libro, que la pobreza es una condena humillante. Humillante de varias maneras. Y una de las más humillantes condenas a las que ha sometido a la gente que la padece es a esa terrible guerra interna. Es decir, en todas las situaciones de marginados encontrás enormes ejemplos de pobres contra pobres, de humillados contra humillados. Si vos vas a las comunidades migrantes en Estados Unidos, normalmente el migrante, el primero que lo aplasta es otro migrante, que tiene alguna noción de que todos tienen que pasar por el mismo calvario para alcanzar algo. Entonces, ¿por qué eso ocurre así? Hombre, yo creo que aquí no me quiero meter a teorizar porque no tengo las palabras adecuadas para no sonar demagógico, pero evidentemente hay un status quo en diferentes sitios, expresado de diferentes formas, empresariales y políticas, que le interesa que las cosas sigan así, para tener compañías de seguridad que requieran en cada esquina, en cada tienda, en cada farmacia, a un hombre con una escopeta 12 custodiando que otro pobre, como él, no se robe esa farmacia. Son maneras que producen dinero y yo creo que esa es una de las obligaciones del periodismo en las que yo estoy más empecinado en seguir y que hemos intentado hacer con el periódico El Faro en los últimos 2 años, es seguir el dinero, que siguiendo esas migajas nos va a llevar a la respuesta de la pregunta que vos me has hecho.
Sin los ricos nunca entenderás el mundo. Me parece una frase absolutamente genial.
Sí, lamentablemente los ricos nos reciben muy poco, los poderosos. Es decir, claro, como lo digo en algún momento del libro, muy raras veces nos dejan entrar a sus casas si no es para que elogiemos sus muebles de jardín o su decoración en su casa de playa. Es decir, tienen esa prerrogativa de incluso pedir las entrevistas escritas por correo y tener agentes de relaciones públicas que negocian con vos como lobistas de la censura, todo aquello que podés o no preguntar. Y es terrible porque al final, como decía el Guillermo Prieto, pues sería chévere o sería importante éticamente entrevistar a todas las fuentes como si tuvieran eso, $5 millones para demandarte. Lamentablemente el periodismo se construye en gran medida con todas estas fuentes que no tienen ni un centavo para demandarnos. Es decir, construimos mucho el relato a través de quienes nos hablan. Y quienes nos hablan son rara vez los poderosos, rara vez los que jalan el hilo. Yo he hablado un montón de veces con la gente que sufre el tirón, pero creo que muy pocas veces he hablado con aquellos que dan el tirón.
Óscar, ¿cómo te afectó emocionalmente la, el asesinato de tres de tus fuentes, de Vito, Herber y Rudy, porque la conexión, tal como se ve en el libro, es muy profunda. Esta relación que se establece con estas tres personas, con la familia, con la hermana también, con Jessica. Cuéntame cómo lo viviste.
Mira, con Jessica seguimos siendo muy amigos, nos vemos seguido. Por lo demás, a mí lo que me llenó es de rabia, es decir, y es una rabia que se instaló a lo largo del tiempo, porque querrás que no logré resolver el caso, pues. No digo resolverlo para evitar que los mataran, no logré individualizar los nombres de quienes los mataron. Luego a esos policías que trabajaban en esa zona los pusieron a rodar por todo el país, la policía ha cerrado completamente la información de ese o cualquier otro caso. Y al final eso, en algunos momentos, pues tenés que asumir que eso como una costra en una herida que nunca se te va, como una especie de herida que nunca te cura del todo y que se quede en ese estado de costra dura, áspera y fea. Así fue, a mí lo que se me instaló es una especie de rabia. No, tengo años metido en esto y debo admitirte que la manera más natural de reaccionar cuando algo me molesta es esa. Me lleno de rabia, pero de alguna forma, de alguna extraña forma, quizás un poco de alguna enferma forma, fíjate que la rabia es lo que me hace continuar. Porque yo creo que te incomoda. Al final, yo lo decía en algún momento, hay gente que tiene una empatía real, vital, honesta. Pero es que la empatía es algo que yo creo que está un poco sobrevalorado. La empatía muchas veces se puede convertir en condescendencia, en lástima, ¿verdad? Como cuando vas por la calle y ves a un niño pidiendo limosna. Yo creo que la rabia es algo más permanente. La rabia es que algo que se instala y que te impide estar cómodo. Y como te impide estar cómodo y tranquilo, te obliga a moverte.
Vamos a hablar de esta parte final del libro, donde abordas también las coberturas sobre emigración. Estuviste 2 años en México para entender el camino de los indocumentados salvadoreños. Un relato también durísimo sobre las amenazas y la violencia descarnada que se encuentran en la ruta. Y volvemos otra vez, Óscar, a hablar de violencia ejercida por personas del mismo estrato social, ¿no? Y las historias también que son absolutamente aberrantes y dolorosas de tantas mujeres violadas en grupo que cortan la respiración. Al final, a la hora de enfrentarte, ¿no?, a una situación así, de explicar lo que tú ves durante estos 2 años, ¿cuál es el proceso?
Mira, yo necesito, hay periodistas, y no lo digo con ningún tipo de desprecio ni sorna, hay periodistas que tienen la gran habilidad de ver poco y construir grandes mensajes. Yo necesito tener acceso, poder ver, ir a hablar con las personas a la par del sitio. Si voy con los migrantes, pues pasar 3 años con ellos. Pero necesito ir, necesito estar y meterme ahí. Y para eso, como tampoco soy ingenuo ni ando por ahí intentando ser víctima de nada, pues necesito mucho tiempo y algunos recursos. Y eso es lo que el Faro intenta hacer. Intenta reivindicar el periodismo, no como una fábrica de pizzas, que si en media hora no está entregado y caliente, pues no sirve. Intentamos no escribir bajo la lógica de estos gurús de internet que han construido la escritura para idiotas. Es que la gente es muy tonta y solo quiere leer un párrafo. Yo nunca me voy a condenar a eso, no creo eso. Y el día que lo crea, pues voy a terminar siendo un mendigo, o el día que eso sea una realidad. Yo creo que a la gente, si le contás bien realidades que le afectan en su vida, está dispuesta a leer. Yo creo que la gente quiere saber ciertas cosas. Claro, eso implica tiempo y recursos. Entonces, intento construir un método que me permita acercarme a estas realidades sin olvidarte de algo que lamentablemente muchos colegas sometidos al flagelo de lo que las empresas periodísticas les someten han olvidado, que este es un trabajo intelectual. No trabajamos de cargar grabadoras y acercárselas a las bocas a los políticos. Trabajamos de entender cosas tanto que nos atrevemos a explicarlas.
Para terminar, Óscar, vamos a hablar del presidente del país, de cómo está la situación en El Salvador. Nayib Bukele está capitaneando una ofensiva para destruir los medios independientes y sobre todo El Faro. No sé en qué momento estáis, cómo lo estáis viviendo, cuál es este tipo de ofensiva y si vais a poder ganar.
Mira, es complicado. Este es un país que tiene un idilio con Nayib Bukele. En gran medida porque la clase política anterior destruyó este país y lo saqueó, es decir, el partido que fue exguerrilla y el partido de la derecha. Y porque Bukele es un publicista muy habilidoso para venderse como el Mesías en medio de esto. Entonces, la población, bueno, tiene unos índices de aprobación enormes. Y sí, tiene una deriva contra la prensa impresionante. Nosotros no solo somos víctimas constantes de seguimiento de parte del organismo de inteligencia del Estado, de agresiones, no solo en redes sociales, sino algunas veces con soldados que nos impiden entrar a conferencias de prensa. El presidente nos ha acusado de lavadores de dinero, nos ha acusado de evasores, nos ha acusado de tener pactos con las pandillas, de agrupaciones ilícitas. Nos ha acusado de eso en cadenas nacionales, o sea, que convoca a cadena nacional y en gran medida lo ocupa para decir que somos personas que lavamos dinero y poner videos con nuestros rostros. En un país de 6.5 millones de habitantes, donde la violencia es una opción real todos los días, eso es un serio problema. Pero mira, tenemos una ventaja que en otro escenario sonaría una desgracia. No es el primer gobierno que nos quiere destruir. Es decir, no ha habido un gobierno, el Faro se fundó en 1998, no ha habido un gobierno al que le hayamos caído bien. Con lo cual, no es un trago de buen gusto, estamos ante un acoso como nunca habíamos estado antes, con todo el aparato del Estado concentrado en destruirnos a nosotros y a la prensa independiente, pero por suerte tenemos algo de escuela. Porque no creo que solo hayamos sido incómodos para este gobierno. Por ejemplo, pactos con pandillas y gobiernos. El primero que descubrimos lo descubrimos en marzo de 2012, cuando este presidente era alcalde de un pequeño pueblo que se llama Nuevo Cuscatlán. Yo supongo que si nosotros hiciéramos un periodismo mediocre y no descubriéramos nada, no tendrían por qué invertir todo ese dinero en intervenirnos, en perseguirnos, en difamarnos y en intentar montar casos para encarcelarnos. Yo me atrevo a augurar esto, mira, te lo dejo aquí para que quede ahí grabado. Lamentablemente yo creo que esto va a acabar con algunos de nosotros presos. Pero bueno, ¿qué hace ante eso?
¿Temes por tu vida, Óscar?
Sí, yo creo que todos los colegas del periódico, no hablo en plural para zafarme de mi respuesta, y muchos periodistas de medios independientes, sí, hemos llegado a tener temor por nuestra vida bajo este contexto. Porque yo no creo que hayan órdenes explícitas de asesinarnos de parte del gobierno en este momento, pero sí creo que el mensaje es tan difundido de odio hacia lo que hacemos y de individualización hacia algunos de nosotros, que eso lo asume la policía, una policía súper violenta como la que describo en el libro, unas fuerzas armadas que están al servicio absoluto del presidente y sobre todo una población que adora al presidente y que en muchas ocasiones nos ve como enemigos. Ahora, yo espero, pienso con algún rayo de optimismo, que no es lo que más me caracteriza, pero yo pienso que tarde o temprano, como ocurrió con otros gobiernos y con algunos fue más complicado y con otros menos, mucha gente que habita este país se va a terminar dando cuenta de que algunas de las cosas que decimos son irrefutables.
Óscar Martínez, un placer, de verdad.
Ha sido un gusto, gracias por tu interés.
Autor de Los muertos i el periodista, que trobareu a l'editorial Anagrama.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Surinyac, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui, seguint amb la temàtica i les reflexions sobre la violència, ens porta un projecte fotogràfic que se centra en tot el ventall de violències que afecten les dones a Mèxic i que, com una epidèmia, acaba amb desaparicions, segrestos i feminicidis.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né?
Anna, qui ens acompanya avui i què destacaries dels seus treballs?
Doncs qui ens acompanya avui és la Núria López Torres, que per mi és, bueno, una de les fotògrafes referents del país. I és una fotògrafa que treballa molt en projectes de llarg recorregut, sempre reformula molt els seus projectes, segueix molt les temàtiques. Bé, ja ens explicarà quants anys triga, no?, en acabar un projecte. I jo destacaria de la Núria especialment els retrats que fa. De fet, Annie Leibovitz, que és una de les fotògrafes més reconegudes, ella sempre deia, no?, que a les seves imatges, en els seus retrats, es veia que no tenia por d'enamorar-se de la gent que fotografiava, no? Jo crec que a la Núria, amb les imatges de la Núria López, passa una mica exactament el mateix.
Núria, com estàs? Benvinguda.
Muy bien.
Tu treballes molt a l'Amèrica Llatina.
Sí, Normalmente es mi donde más trabajo, es mi centro, y aunque trabajo también en otros lugares como Irán, India, Turquía, però bàsicament me centro en Amèrica Latina.
Parlava ara l'Anna d'aquests projectes de llarg recorregut, no? Quan trigues a parir un projecte?
Depende. Por ponerte dos ejemplos, ¿no? Estoy trabajando en un proyecto sobre en el que estoy documentando la sociedad cubana y sus cambios, que lo inicié en el 2009. Y es un proyecto en el que la idea es trabajar entre 20 y 25 años. O sea, y luego pues hay otros proyectos en los que estoy 6, 7 años, 3, 4, depende.
Els teus projectes, els teus treballs se centren en temes vinculats a les dones, a les violències, a la identitat, a les sexualitats, no? I el 2014 vas anar a Mèxic per documentar els muixes i també per abordar un tema sobre la prostitució. Els muixes, per entendre'ns, és el tercer gènere que existeix al sud del país. Explica'm en què ha derivat aquest projecte de les muixes i què t'hi vas trobar.
El tema de las mujeres pertenece a otro proyecto grande en el que llevo también mucho tiempo trabajando, que está en relación al tema de la identidad de género en diferentes culturas y en diferentes países. Entonces yo venía de haber hecho un tema sobre personas trans en Río de Janeiro, en un entorno de prostitución y, bueno, pues muy marginal. Y yo ya conocía el tema de las mujeres, que era un tema de identidad de género, pero un tema muy positivo, y quería dar esa mirada, ¿no? O sea, un poco compensar. Y pues al sur de México, en el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, nos encontramos a las mujeres que están consideradas un tercer género. Y entonces es una historia muy positiva porque están integradas dentro de la comunidad y están reconocidas, ¿no? No es lo habitual dentro de toda la temática trans, pero me interesaba dar visibilidad a esta historia en positivo.
Y también trabajas con el tema de la prostitución.
He trabajado mucho el tema de la prostitución también en diferentes países, y la idea era, en este viaje que hice para hacer el tema muchos en un primer viaje, que luego lo seguí en un segundo viaje, en un segundo año, era hacer un trabajo sobre prostitución. Pero realmente luego pues me encontré un tema de tráfico de personas y ese fue el inicio del proyecto.
Un proyecto que es diu Hijas de Ningún Dios, ¿no?
Exacte.
Un projecte esfrigidor, es pot consultar a la teva pàgina web, que parla del segon negoci més lucratiu a Mèxic i que té una relació directa amb els segrestos i les desaparicions de noies, de nenes, d'adolescents, de dones, no?, en aquest cas.
Exacte. Hijas de Ningún Dios nace en el 2014, cuando yo me encuentro este gran drama, que es el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, y paralelamente todo el tema de las niñas y mujeres desaparecidas, que está íntimamente vinculado con este tráfico, ¿no? Entonces, el proyecto, pues decido que tiene que ser un trabajo de largo recorrido, y al año siguiente vuelvo a México para continuar con el proyecto. Lo que pasa es que luego el proyecto se queda lo centro en estos dos aspectos, que es el tráfico con fines de explotación sexual y la lucha que tienen las familias por encontrar a sus hijas desaparecidas. Pero como es un drama que sigue en aumento, finalmente decido convertir Hijas de Ningún Dios en un proyecto grande que va a abordar todas las violencias hacia la mujer en México, es decir, feminicidios, violència domèstica, violaciones, es decir, pues hacer un gran proyecto.
Clar, perquè vas estirant el fil, tu has parlat molt amb les famílies, les coneixes, coneixes els casos particulars, no?, de tota aquesta barbàrie. No sé què preguntar-te en aquest sentit, perquè suposo que ha de ser molt dur posar-te davant d'una família amb aquestes circumstàncies, no?, perquè el tema de les desaparicions, per exemple, té molts factors, no?, a tenir en compte.
Sí, realmente es duro, ¿no? Por ejemplo, este año cuando he regresado he contactado con familias que yo había entrevistado y fotografiado anteriormente, pues para saber cómo estaban los casos. Entonces me encuentro con el caso de Fabiola, hablo con la mamá de Fabiola y resulta que ya lleva 10 años desaparecida. Detienen a un personaje que lo llaman el monstruo de Catepec, y él confiesa haber matado a 20 mujeres. bueno, encuentran restos de órganos en el congelador. A él lo detienen justo cuando va a tirar unas bolsas de basuras con restos de cuerpos de mujeres. Entonces él, el caso de Fabiola había sido muy mediático, entonces él dice que él mata a Fabiola. Entonces para mí fue durísimo. Bueno, primero que me facilitaron el vídeo del juicio, él está juzgado y está ya condenado por el asesinato de Fabiola y por el de otras mujeres y niñas, ¿no? Pero entonces la madre me relata el testimonio del asesino de su hija, ¿no? Entonces es horrible. Imagínate escuchar a esa mujer explicando cómo él en el juicio explica cómo la viola, cómo le dice que vaya al baño, que ahí tiene su ropa, que ya se puede vestir, cómo él va al baño y con una navaja la degolla y la deja sangrando, cómo la mujer de él, que es cómplice, le dice a él, oye, mata ya, remata a esa perra que está sufriendo mucho, y cómo la madre te cuenta que a la noche ellos le cortan un trozo de la pierna y se lo comen como un bistec. Entonces, claro, cuando tú escuchas a una madre relatar todo esto, no sabes ni qué hacer, ni cómo consolar, ni qué decir. O sea, te sientes una impotencia increíble, ¿no? Lo que pasa es que Rosa María, la madre de Fabiola, es una mujer fuertísima, una mujer con una valentía, pero que también ha pagado un costo en su salud mental y en su salud física. Bueno, pues es una mujer que su salud la tiene destrozada, igual que su marido, ¿no?
Clar, Núria, és aberrant tot el que estàs explicant, però és tan important posar el focus, posar una càmera allà, documentar aquesta barbàrie.
Sí, sí, es que, pero realmente yo vi un vídeo, por ejemplo, de cuando a él lo detienen, lo graban y él dice, no, bueno, pues es que yo prefiero darle la carnita a mis perros antes que esas mujeres sigan respirando. O sea, un odio el judicial, porque yo estuve en la excavación, que no se ha encontrado todavía el cuerpo de Fabiola. Él, en la prisión, hizo un croquis de donde él decía que había tirado los restos de Fabiola, un croquis mal hecho, pero pone su nombre con apellidos y lo firma, como si fuera una obra de arte, ¿no? Entonces, hablando con el judicial, que estábamos esperando que llegara la excavadora para hacer la búsqueda, me dice, no, pues si es que ellos tenían una página web que eran como 3 o 4, que cuando iban a matar a una se avisaban, y en la página web se nombraba, tenía un nombre como ¿por qué odiamos a las mujeres? o ¿qué odiamos? Claro, yo la he estado buscando, está desaparecida hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos tenían, y de hecho están detenidos los 4, ¿no? Pero pues imagínate, si este mató 20, hace como 4 meses en Ecatepec también, que es el municipio del Estado de México más hiperpoblado y más denso, de hecho es el municipio más poblado de toda Latinoamérica. También detuvieron a otro que en el jardín de su casa encontraron 40 cuerpos, o sea, restos de 40 mujeres diferentes. Entonces, bueno, pues las desapariciones y los feminicidios tienen muchos factores, es decir, desde tráfico con fines de explotación sexual por las mafias, a personajes como estos tipos que bueno, pues que son feminicidas,
depredadores,
sí. Y también pues te encuentras feminicidios cometidos por los maridos y las parejas, porque más de uno y más de dos familiares que yo he entrevistado, familias, los padres están convencidos que han sido los maridos o los novios, ¿no? Que las han hecho desaparecer con un final seguramente pues negativo, ¿no?
Claro. Anna, quina importància, no? Aquesta mirada, mirada com la de professionals, com la Núria, no? Per explicar aquesta realitat tan absolutament escabrosa i dolorosa.
Sí, de fet, jo crec que aquests projectes, no? Bueno, per suposat, la mirada, aquests temes només es poden fotografiar des del respecte i inclús admiració, no? Per gent com la mare de la Fabiola. Però és tan important fer que aquests projectes es converteixin en temes de llarg recorregut, no? Perquè si mirem la premsa a Mèxic, els successos està ple d'històries així, no? Però el dia a dia fa que aquestes històries no acabin com bueno, sent una mica que les veus un dia i ja te n'oblides, no? i el fet de que la Núria dediqui, no sé quants anys dedicaran a aquest projecte, no? Però que tot això estigui documentat, fotografiat i que tinguem testimonis tan durs i no sé ni com descriure el que està explicant la Núria, és molt important per donar-nos compte exactament del que significa la violència contra la dona en un país com a Mèxic.
Efectivament, després aquí un altre tema a apuntar és el paper de l'Estat, no? El paper del govern mexicà en una cultura, recordem-ho, absolutament masclista i patriarcal.
No, evidentment, no. De fet, el govern mexicà, jo crec que aquest any mateix reconeixia que han augmentat els feminicidis a Mèxic, però bueno, reconèixer que han augmentat és un primer pas molt petitet per començar a posar-hi remei, no? Però el que està clar és que els feminicidis augmenten i que si el govern no es posa a treballar perquè això no acabi, no tindrem una solució, evidentment.
Núria.
Sí, es así realmente. De hecho, el gobierno de López Obrador es un machista que se le ha criticado muchísimo por sus comentarios machistas y realmente él intenta mirar hacia otro lado, pero claro, las cifras son evidentes. Entre enero y mayo de este año ha habido 423 asesinadas. Pero es que las cifras ni se acercan. ¿Por qué? Porque México es muy complejo, su sistema judicial es muy complejo y cada estado tiene leyes diferentes. Hay estados que todavía no está reconocida la trata con fines de explotación sexual. Entonces, coordinar todo eso es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que te encuentras que la mayoría de los estados, cuando se inicia una investigación, se inicia como homicidio, no como feminicidio. Entonces, ¿qué ocurre? Los datos es que no son reales. Ahora, el Estado de México sí que ha obligado, después de dar estos datos de aumento de 7,1% de los feminicidios en estos 5 meses primeros, a que toda muerte de mujer se abra o se inicie en un principio como feminicidio. Pero bueno, solo es el Estado de México, que es un estado pequeñito. Imagínate, el resto de México en total son 129 millones de habitantes en México, ¿no? Cifras de 10 mujeres muertas al día. Es que son cifras espantosas, ¿no? El año pasado, el 2020, se cerró con 948 feminicidios, pero que realmente son muchos más. Primero, pues porque no están catalogados como... Se abrió la investigación como homicidio y se cerró como homicidio. Otra de las mamás que yo entrevisté en mis primeros viajes, la mamá de Diana Angélica, que ha sido un caso muy mediático, ya se encontró su cuerpo, se encontró en el Río de los Remedios una bolsa con la cabeza, los pies y el torso, que por cierto, ella se enteró un año después que habían encontrado el torso a la vez que la cabeza, pero como se lo llevó un ministerio fiscal se lo llevó, por un lado, los investigadores del Estado se llevó una parte y los de los estatales otro. Y al cabo del año se entera que habían, a la vez que cuando encontraron la cabeza de su hija, también se encontró el torso, pero ella se enteró un año después.
Sí, negligencia absoluta,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, cuando ya se va a cerrar el caso, lo van a cerrar como homicidio. Entonces, ella luchó hasta el final y dijo, ¿pero cómo homicidio? O sea, lo de mi hija ha sido un feminicidio y lo van a catalogar ustedes y finalmente lo consiguió. Pero entonces esto, imagínate, esto es así, ¿no? Es una lucha constante por parte de los familiares, ¿no? Contra la justicia, con las cadenas de las pruebas, las cadenas de pruebas.
De custodia.
Es que se rompen, no hay cuidado ninguno. Te voy a poner un ejemplo para que veas el nivel de surrealismo. Cuando yo hablo con la mamá de Fabiola y me dice, oye, sí, es que vamos a buscar en la fosa. Entonces digo, pero ¿a mí me van a dejar estar? Porque claro, uno piensa, será un recinto que está vallado, cerrado, habrá pues ahí pues la gente con los EPIs y tal. Bueno, dice, no, eso es abierto, tú puedes. Llegó una excavadora en un sitio al lado de las vías del tren. Allí no llegó ningún equipo forense, no llegó nada, simplemente una excavadora sacando arena donde, según el plano que había indicado el asesino que había. Y entonces yo le pregunté al judicial, dije, pero bueno, ustedes, ¿cómo van a ver? Digo, si es un hueso grande, pues cuando vean caer la arena, a lo mejor se ve, pero los huesos pequeñitos. No, pero sí, eso lo vemos. Nosotros estamos ahora muy atentos y muy acostumbrados. Y la palada es una pala grande.
Sí.
Bueno, pues llegado la una, como ya pues la grúa solo había presupuesto para hasta las 2 de la tarde, a la una ya pues sin revisar, sin tamizar la arena ni nada, pues ya había que cerrar el hoyo y hasta la semana siguiente.
¡Qué dúo! Sí, quin desemparament per aquestes famílies que, si hi ha aquestes desaparicions, pot ser que mai més sàpiguin què va passar amb les seves filles, per tant, no es pot tancar el dol, i després, aquest insult constant a l'honor dels familiars.
Exacto.
És horrorós.
La mamá de Fabiola me decía, esto es, exacto, es reírse de nosotros, es un insulto. Dice, porque encima aquí ya han excavado 3 veces. No van a, ahí no está el cuerpo de mi hija. Lo que ha pasado es que encontraron el cuerpo de una niña de 13 años que mató también el monstruo de Catepec. Eso se lo llevaron. Seguramente los restos de mi hija debían de estar cerca. Y el problema está, es que ahora, si aquí no lo encuentran, el siguiente paso es ir al vertedero. Y claro, no tienen presupuesto para buscar a mi hija en el vertedero. Entonces están dándole vuelta a este tema, perdiendo el tiempo, hasta que nos cansemos y nos aburramos los familiares y nos demos por vencidos.
És duríssim, eh? És duríssim, Núria, tot el que expliques. Anna Surinyac, gràcies per aquests descobriments, de veritat.
A vosaltres.
Gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Acabem aquí, a la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció, Dolors Joanola, a la part tècnica, Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
corazón.